bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas.
Otra producción de Mala Idea.
Muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Estamos junto a Héctor Maturana y a Rodrigo Carrasco conversando sobre actualidad, sobre política en este podcast. Y yo quisiera partir hablando de esta lamentable situación, ¿no es cierto?, que tomamos conocimiento ayer, que finalmente falleció la periodista que había sido baleada el día de estas problemáticas que hubo en Estación Central en Santiago, después del 1 de mayo. Pero quería llevarlo a otro tema, al tema de estas noticias maldadas, de las fake news. ¿Qué opinan ustedes de esta situación? Por ejemplo, cuando siento que la mitad de las personas que están escuchando, por lo que se ha transmitido en la televisión, ayer en un matinal, también lo veía, se está cuestionando el hecho de esta persona que no se pidió la prisión preventiva y que quedó solo con arresto domiciliario y que lo ha incumplido. Pero la mitad de las personas entiende que esa persona fue la que le hizo los disparos a esta joven periodista, cuando en realidad no es así. La persona respecto a la cual no se pidió la prisión preventiva son dos personas que fueron sorprendidas haciendo disparos en esos desórdenes que se generaron ahí, pero que no tienen que ver con la persona que fue encontrada, que le disparó y que se encuentra efectivamente en prisión preventiva hoy día. Así como ello, hemos tomado conocimiento de que el presidente Boric había estado tomando cerveza en un local, cosa que no había ocurrido en la semana pasada, que se había quedado en un hostal en Punta Arenas, y algunos entendieron que era un hospital, y así apareció en las redes sociales. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo cuestionamos, cómo confirmamos las noticias que están ocurriendo hoy día? Para terminar, Fernando Paussen paró en vivo en su programa, ¿no es cierto?, en televisión, a alguien que estaba hablando en contra de estas dos justicias que está proponiendo la convención, en el sentido de que habrían dos justicias penales, cuando eso no es verdad. Entonces, ¿cómo lo hacemos para no dejar que avancen las fake news que tanto daño hacen a la convivencia social? ¿Y cuánta culpa tienen las redes sociales? Héctor.
Hola Leo, hola Rodrigo, mira, hola a los auditores. Mira, brevemente, para mí es esencial, fundamental, la permanente comunicación y transparencia. Esa es la base. Y lo otro, en el caso del usuario de redes sociales, es siempre, siempre chequear y rechequear la fuente, porque al final uno también es víctima y también propaga muchas veces fake news. Nosotros igual a veces colaboramos de forma pasiva, quizás, al poder decir, sí, escuché este rumor, y aquí está, y retuiteo algo que no es correcto, o lo lanzo a redes sociales, y al final lo que genero es dañar más la verdad. Y aquí, hoy día, sobre todo esta etapa que hemos estado muy golpeados, yo creo, como país, en lo que es la violencia, en lo que es un cambio político importante, necesitamos claridad, certezas, y la verdad siempre. Yo creo, como tú bien describes, estamos frente a un escenario donde eso no está ocurriendo. Estamos hoy día muy, muy frente a un tipo de información errada, difusa y también mañosa. Hay gente de mala fe que quiere dañar todos los procesos, todo, incluso la justicia, incluso bueno, la política, obviamente, la constituyente y todo lo que lo está rodeando. Eso es mi opinión al respecto, estimado Leo y estimado Rodrigo.
Sí, bueno, aprovecho de saludarlos también a ustedes y a quienes están escuchando este podcast. Y coincido en el sentido de que hay dos aristas de los fake news o las noticias, llamémosle, malentendidas. Primero es que, lamentablemente, en nuestro país las estadísticas dan cuenta de ello. Hay un gran porcentaje de la ciudadanía que difícilmente entiende lo que lee. Entonces, en ese sentido, claramente está el sustrato, está la facilidad de generar desinformación y de que se produzca un efecto negativo en base a las noticias, la información que circula tanto de los medios formales como los más informales, que son a veces las redes sociales, algunas fuentes no tan confirmadas. Eso es por un lado. Y por otro lado, efectivamente, el mal uso, digamos, el dolo que hay en entregar o producir, porque aquí hay producción de información falsa desde algunos aspectos, muchos de ellos buscando alguna ganancia política, otras algunas ganancias incluso materiales o de poder. Y lo que es más triste, que hay ciudadanía que es informada, pero que sabiendo o a veces omitiendo profundizar, circula la información. Es decir, como llamémosle en el buen chileno ese tonto útil, que le da lo mismo un poco repartir o ser el vocero de fuentes que son no confiables o que son derechamente malintencionadas. Entonces, se juntan varios aspectos que finalmente terminan en esta desinformación, y este es un fenómeno mundial. Lo que pasa es que hoy día, creo yo, estamos viviendo un esquema de sociedad bien vulnerable, donde estamos planteándonos o replanteándonos muchos esquemas de cómo queremos vivir, de cómo lo queremos hacer, y cuando estamos en esta etapa más delicada, más de ponerse de acuerdo, las malas noticias difundidas a propósito y que son así fake news, terminan dañando ese esquema.
Mira, yo estoy de acuerdo, Rodrigo, contigo, de que hoy día, y lo vemos en los jóvenes también, pues, ¿no es cierto? Los jóvenes están cuántas horas al día frente a las pantallas, la forma de comunicación, de jugar, de entenderse, de comunicarse con las personas ya tiene que ver con estar frente a una pantalla, especialmente en este tiempo de pandemia. Entonces el trabajo, ¿no es cierto?, de comprensión de lectura se hace mucho más difícil. Sin embargo, también creo que hay una responsabilidad de las instituciones. Creo que entender lo que se lee, entender lo que se dice, también a veces es más difícil para el ciudadano común y corriente, porque se ocupa muchas veces el lenguaje técnico, el lenguaje que a veces caen los mismos periodistas, por ejemplo, cuando entrevistan a políticos o a personas que están en algunas áreas de la administración del Estado. A mí me tocó en el tiempo de que era intendente que hablaban, por ejemplo, ¿no es cierto?, de los APR, o te hablan, ¿no es cierto?, de este plan de contaminación, de descontaminación, ¿no es cierto?, del PDA de Osorno, plan de contaminación ambiental, pero ¿por qué la gente va a estar obligada a entender lo que es un PDA? Si le hablan de plan de descontaminación lo van a entender, pero muchas veces se omite y se abrevia eso en la noticia y lo entiende la persona que le están entrevistando y el periodista que lo está hablando. De la misma manera, en el caso mío como abogado penalista, me toca muchas veces en las audiencias escuchar que el juez le está hablando a los abogados que están ahí, al abogado defensor, al abogado o a la fiscalía, que están hablando con los artículos del código, pero la idea es que, y por eso se hizo una reforma, para que la gente pueda escuchar lo que están hablando las personas, para que sea una justicia oral, pero tiene que tener un lenguaje que las personas lo puedan entender, y somos los técnicos los llamados a traducir, a hablar en un lenguaje que todos puedan entender, pienso yo.
Sí, yo también quería aportar un tema que me llama mucho la atención. Yo creo que es producto de la época. Hace 15 años atrás me acuerdo que uno esperaba con ansias que llegara el Mercurio al sur, o el diario del sur impreso. ¿Te acuerdas o no? Uno esperaba ya la mañana, tipo 11 de la mañana, que llegara a Puerto Montt, Osorno, ¿cierto?, al sur, a Valdivia, el diario impreso. Y uno tenía que esperar en la noche o a mediodía las noticias y escuchaba harto la radio. Pero hoy día también está el escenario de las redes sociales y están los medios digitales, como este. País Lobo, por ejemplo, donde han tenido un rol activo y se han ido sumando. El punto es también cómo estos medios digitales, en este nuevo rol de difundir información, sean serios. Yo creo que no, y va a ser aquí que me gane muchos golpes en el camino, pero hoy día es muy fácil quizás montar un medio digital, pero el tema es que sea serio, es lo distinto. Y ahí es un punto que es relevante respecto a la difusión de información que sea poco creíble o poco... o no apegada a la realidad. Entonces, también ese es un factor que se ha ido sumando. Y también hay que decirlo que eso también ha colaborado, lado positivo, a que ocurra esto. Por ejemplo, donde esté Leonardo Labría, Rodrigo Carrasco y yo, los tres, hoy día hablando de política en contingencia en un medio alternativo respecto a lo que uno conoce como Bio Bio, o Tercera, o Mercurio, o Austral de Osorno, o el Yanquiwe de Puerto Montt. Es una ventaja eso, pero también tiene sus riesgos. La tribuna hoy día es más accesible, pero es un riesgo porque tú puedes dañar desde aquí a muchas personas o construir realidades que no son realidades, obviamente. Eso es lo que quería aportar, Leo.
Sí, mira, yo creo que los medios digitales finalmente son domicilios conocidos. Algunos tendrán domicilio digital, pero es conocido. Por lo tanto, una fuente más o menos confiable, y uno sabe a qué atenerse con este medio. Y si es un medio nuevo, uno podrá y tendrá la libertad de seguirlo y ver si vale la pena considerarlo como una fuente. En general, los medios, de la índole que sean, son confiables. Yo veo el problema cuando, por ejemplo, se generan estos dolos. ¿Ah? Cuando al presidente que va caminando en un local, que es un video, a ese video captura una pantalla para que justo se vea como que está detrás de un vaso de cerveza, y publicar eso como que está tomando cerveza en circunstancias que hay una crisis en el país, eso es un dolo. O sea, yo creo que ahí hay una intencionalidad detrás de generar un daño a la fe pública, Y eso es lo que no podemos permitir transversalmente. Y eso yo lo he visto mucho, sobre todo desde la parte más de esta crisis social, octubre del año 19, donde ha habido mucho de eso. Y como son cosas que están ocurriendo a veces muy velozmente, que están ocurriendo en revueltas, que están ocurriendo en situaciones críticas, donde se juega incluso la vida de muchas personas, bueno, uno rápidamente envía esto como que lo tomó alguien en vivo, pero a veces eso está trucado, editado, montado para generar un efecto político, social y de opinión. Entonces, yo creo que como ciudadanos, el llamado que yo haría es a ser extremadamente cuidadoso con las fuentes. Y yo considero que los medios digitales, por muy pequeños o nuevos que sean, son serios porque por lo menos ellos se plantean desde un domicilio conocido.
Pareciera que también hablan que los 140 caracteres que tiene Twitter también es responsable de alguna manera. ¿A qué voy con esto? A la radicalización del lenguaje, porque si tú tienes poco tiempo, poca cantidad de espacio para escribir, tú das cuenta de lo más importante de lo que quieres transmitir y se van polarizando las ideas, los que están a favor o en contra, sin hacer esa mediatez, explicar el detalle, el por qué tú estás hablando de esto. Entonces va quedando solamente la gran idea marcada y también la falta de comprobación de nuestras fuentes. Siento que ahí tenemos un problema. Yo creo que la gente en general no tiene cómo poder confirmar lo que está viendo y esa dificultad va llevando a esta radicalización. Me preocupa y creo que también como Estado no veo al gobierno haciendo algo en el sentido de perseguir estas fake news. Yo creo que hay que empezar a perseguirlas, a poder determinar formas de ver si hay algo más orquestado detrás, porque generan climas complejos. Acuérdense también la expresidenta de la convención que apareció por ahí una fake news que decía que se había aprobado una pensión vitalicia para ella. La situación absolutamente imposible, digamos, porque no tiene ninguna facultad legal para hacerlo, pero hay gente que te lo está hablando en la calle. Tenemos una red social que valía que hay gente hable de que la Tierra es plana y que te discutan, ¿no es cierto? No, porque es un tema complejo, porque los temas de los terraplanistas se ha abierto harto, pero que no tiene ninguna fundamentación científica para las personas que lo tenemos claro, pero hay otros que están dispuestos a cuestionarlo todo y eso genera inseguridad.
Oye, Leonardo, sin ir más lejos, perdóname, la crisis sanitaria, el COVID, ¿cuánta gente fue antivacuna y amparado en redes sociales? ¿Y se difundió o no fue así?
O sea, había una persona que tenía un celular que se le había pegado al brazo, digamos, y de un doctor que es bastante conocido en el ambiente un poco más, ¿no es cierto?, de yoga y de un área un poco más general, en el sentido de que hablaba de que había hecho mal esta vacuna y que se le quedaba pegado al celular por el efecto magnético que generaba. Y este señor escribe libros y publica libros en Chile. Y entonces, pucha, qué complicado, porque la gente de buena fe puede quedar cuestionada. Po.
Sí, efectivamente. Yo creo que la pandemia exacerbó mucho esto. Y eso a nivel mundial y a nivel nacional es un poco, yo creo, lo que decía yo. Ha habido mucha intencionalidad política, porque además hemos tenido muchos procesos eleccionarios. Entonces, además de esos procesos eleccionarios, sobre todo en la última elección, fueron bastante más radicales que otros procesos que hemos vivido en años anteriores. Estamos hablando de un poco más extremos políticos. Entonces eso también impulsa que haya más noticias falsas, porque ahí se arma como esta patota de un lado y de otro. Entonces el fake news, la producción de fake news es más prolífica y se generan mucho más de estas noticias que apatotan a los bandos. Entonces yo creo que todo ha confabulado para que en Chile hoy día seamos, no, sino el reino, el principado del fake news y tengamos toda esta situación súper vulnerable para los jóvenes, para la gente que entiende menos de cómo se manejan las redes sociales. Entonces yo creo que, y coincido, Leo, que el gobierno debería impulsar un proyecto de ley y los parlamentarios deberían estar preocupados de reglamentar esto. Pero en lo inmediato, porque eso va a tomar tiempo, en lo inmediato yo creo que nosotros como ciudadanos, como usuarios de redes sociales, al menos deberíamos condenar a quienes retuitean o a quienes difunden información que es falsa o que no tiene fuentes comprobables. Yo creo que hay una cosa cultural que tenemos que hacer y que tenemos que impulsarla desde la ciudadanía.
Así es. Y empalmando con otro tema que me parece fundamental, Yo creo que también hoy día está pasando lo mismo a nivel de la constitución, de la discusión de la nueva constitución. Más allá de las legítimas diferencias de opinión respecto a si hay que aprobar o rechazar este proyecto que todavía no conocemos en detalle en el texto definitivo, también va a ocurrir lo mismo, digamos. Hay gente que va polarizando, como decía el tema, ¿cierto?, de Lisa Loncón, que se habría obtenido una pensión vitalicia que no es verdad, y eso va generando de alguna manera negativismo. Pero yo los quiero llevar a otro punto. Yo veo hoy día en el Mercurio que este constitucionalista Couso señala que un tema fundamental, ¿verdad? Porque hoy día se está diciendo, mira, es muy peligroso lo que se quiere aprobar, muy peligroso lo que va a pasar si es que esta norma cambia lo que tenemos actualmente. Pero ¿y qué va a pasar? ¿Qué pasaría en Chile si no se aprueba la nueva constitución? Con toda esta fuerza viva de la comunidad que se pudo reencauzar, digo yo, en este proceso constituyente que ha evitado quizás mayores problemas en la calle. ¿Qué opinan ustedes de eso?
Por mi lado, yo creo que esa energía sí se depuró vía este camino, pero justamente quizás, lamentablemente, los actores de este camino no fueron los adecuados. Y voy a hacer esto también, me imagino algunos quizás pacachos, pero creo que sí, era evidente la salida de la Constitución, o sea, saliendo de la antigua Constitución, hecha una nueva, pero... creo que los pilotos o este grupo de constituyentes no estuvo a la altura, porque ha habido hartos errores, independientes de la intención. Hay muchos errores, un tipo al principio, pues pésima comunicación, después esa polarización, esa cancelación entre ellos, casos dramáticos como Rojas Vade, etcétera, y otros más. Entonces, claro, al final, en vez de aportar, han desaportado. Ahora, yo creo que claro, una tercera vía para poder resolver la respuesta original. ¿Cuál era la respuesta original? La pregunta original era, oye, ¿sacaba la del 80? Sí, sacaba la del 80. ¿Pero cómo? Es el punto. ¿Con qué instrumento? ¿Y cuándo? ¿Y cómo? Falta eso. Hoy día quedamos cortos ahí. Y lamento decirlo. Ahora, yo no sé si en septiembre se gane el rechazo de apruebo. Si gana el rechazo, abre muchas dudas, pero yo creo que sí, no está en cuestión. Hay que resolver la del 80. Tiene que cambiarse. El punto cómo. Esa es mi opinión.
Sí, yo lo veo bastante más simple. Yo creo que aquí estamos medio como entrampados en que se trunca un proceso. Yo creo que al revés, el proceso se abrió. Esto se abrió definitivamente. Y creo que es un proceso largo, que esta convención que se está terminando ahora es una de las iteraciones o uno de los ejercicios que teníamos que hacer, pero pueden haber uno o varios más, así lo veo yo. Y yo tampoco me animo mucho a hablar de la constitución del 80, porque la del 80 tenía mucho de la del 25, y la del 25 tenía mucho de la del siglo XIX, del 36 si no me equivoco, 33. Entonces, finalmente, la que después firmó el presidente Lagos tenía la base del 80, y yo creo que sí, la que hagamos ahora tiene que tener las bases democráticas, y ese es el problema. Hoy día yo veo una convención polarizada que anula mucho del esquema democrático que ha tenido Chile en sus últimos, llamémosle 100 o 120 años de historia democrática, con los sobresaltos que podamos consensuar o no consensuar, pero tenemos que seguir en un proceso de evolución. No podemos hacer un antes y un después, no podemos refundar todo. Y yo creo que esta convención que cierra es un ciclo. Es un ciclo que va a abrir otro, que vamos a tener que ponernos de acuerdo, cómo va a ser, cómo queremos que sea y cuáles van a ser los resultados esperados. Si esos resultados esperados no se dan, tendremos que seguir. Pero lo que no podemos matar es el funcionamiento del país, son las certezas. Yo soy lo más lejos de un abogado, yo soy un ingeniero, pero creo que hay certezas jurídicas, que hay certidumbres que el país necesita para desarrollarse, para educar a los jóvenes y para que las familias finalmente sean felices.
Claro, pareciera, y yo estoy de acuerdo contigo, Rodrigo, que hay que respetar la historia constitucional del país, que hay instituciones que se fueron formando a través de décadas o a través de siglos incluso. Entonces, no puede desatenderse lo que ya viene plasmado en las constituciones que vienen más atrás. Pero también dentro de esa historia constitucional hubo cambios dramáticos, como por ejemplo cambiar de un voto censitario a un voto universal. Es decir, antes votaban en la del 33 solo las personas que tenían una cierta cantidad de hectáreas o de cantidad de fortuna para arriba, y el resto no podían votar. Eso era hasta el año 1870, aproximadamente, que se hicieron algunas modificaciones a esta misma constitución del 33. Y luego, en la del 25 no podían votar las mujeres. No votaban las mujeres, efectivamente. Y también se fue recibiendo cambios que la sociedad quería. Entonces, yo siento que hay que equilibrar, y estoy de acuerdo que hay que equilibrar esta historia constitucional con los cambios del momento. Pero mi pregunta sigue, se la sigo haciendo, ¿eh? En el fondo, yo veo más allá de las opiniones que podamos tener legítimamente, que estamos de acuerdo o en contra, pero hay una gran mayoría de las personas que eligieron a estos constituyentes, ¿no es cierto?, o convencionales constituyentes, que están hoy día tomando estas decisiones y están proponiendo una constitución, porque además en cada una de las discusiones que hay quedan aprobadas por una cantidad, ¿no es cierto?, de 2/3, como se estableció en el mismo cambio constitucional para que fuera. Entonces, ¿por qué no va a tener legitimidad esa constitución que pueda aparecer como propuesta si está hecho con todas estas normas democráticamente aceptadas? Esa es mi pregunta.
Mira, yo,
o sea, a mí por lo menos me creo que me gustó mucho lo que dijo recién Rodrigo.
Sí, algo pasó con Héctor. Pero mira, yo, Leonardo, para poder responderte mientras recuperamos a Héctor. Tú mencionabas recién que los
elegidos. Discúlpeme.
Dale.
El proceso abierto es un, y está bien, sí, lo planteaste bien, Rodrigo Carrasco, recién respecto a que esto es un proceso en curso que ya no tiene vuelta atrás. Y eso creo que me hizo clic y lo tomo y es así. Y lo otro que también que explicaba Leo, el tema de esta evolución de nuestro país en área importante, voto de la gente con más recursos, el voto femenino, y eso evolucionó y hoy día tenemos un ciclo político distinto. Hay muchas cosas que resolver, pero efectivamente creo que hay un piso. Y eso también creo que para nosotros es relevante. Hay un piso político, hay una forma de hacer las cosas en nuestro país que ya se construyó. ¿Hay que mejorar? Sí, hagámoslo. Pero es un proceso que tiene que seguir avanzando y espero que tenga buen término. Bueno, eso es lo que yo espero. Igual que ustedes, me imagino.
Y mira, Leo, yo un poco respondiendo lo que tú mencionabas, que aquí ha habido una elección de convencionales y que son los representantes. Pero también yo creo que hay muchos de ellos, no tengo el número preciso, pero que tienen menos de un 1% de los votos para estar ahí. Porque se acordó que iban a haber algunas cupos especiales para pueblos originarios, etcétera. Yo creo que también hubo mucho de influencia de lo que fue esta etapa más violenta, de las revueltas sociales, que también influyeron en elegir personas que finalmente no daban el ancho, como tenemos ejemplos ícono, como tú mencionabas a Rojas Vades. Entonces, la representación está un poco o parcialmente cuestionada. Parcial digo porque varios de ellos no dan o no dieron el ancho. Eso en un segundo. Y lo otro que a mí me pasa es que aquí me faltan dos cosas que creo que son fundamentales para definir una nueva constitución o cambios constitucionales. Primero es la presencia de los partidos políticos. Yo creo que aquí esta es una convención donde los partidos políticos no están. Y yo sí creo en los partidos políticos, creo en el esquema de desarrollo del país basado en los partidos políticos. Y lo otro que me falta son expertos. Veo una carencia de expertos muy grande. Tú mencionabas recién a Couso, por ejemplo, que es alguien que no está en la Convención Constituyente, Patricio Zapata, por nombrar alguno, que son personas que yo desearía que estuvieran trabajando de lleno en un nuevo planteamiento constitucional. Y luego de ese trabajo de políticos, de expertos y de ciudadanos, que también tiene que haberlos, yo estaría más conforme y más contento de ir a un plebiscito para decir sí o no. Hoy, la verdad, me siento muy, muy poco convencido y representado por lo que está haciendo la Convención Constituyente.
No, y además que hay un entorno que está ayudando justamente a esta incertidumbre. O sea, recordemos cómo vemos un derrumbe en lo que es la... un crecimiento, en lo que es la delincuencia, un crecimiento en lo que es la Araucanía, o sea... estamos viendo hoy día, estos dos días, somos testigos donde hay una captura de Tirúa. Tirúa hoy día, que es un pueblo que está en la octava región, ¿cierto? Hacia el sur, la costa. Cuando hay dos ataques seguidos a una comisaría, o sea, por una turba. ¿De qué estamos hablando? Entonces, eso, en vez de ayudar a la Convención Constituyente, está abriendo un flanco donde el entorno dice, ¿qué quiero yo? ¿Un Estado más fuerte? ¿Un Estado que me garantice seguridad? ¿Y lo veo en la Constitución nueva? Son flancos que se generan. El tema también del efecto, digamos, narco también es un factor que está afectando y va a ensuciar el tema pensiones. ¿Cómo se explica la Constitución? O sea, yo sé que no es materia específica, pero ¿cuál es el piso? El tema salud, en fin. Entonces, todo ese contexto va ensuciando la evaluación ciudadana respecto a este proceso constituyente, ensuciando y alterando.
Yo coincido absolutamente de que es importante que cualquier propuesta constitucional termine siendo sistematizada y revisada por técnicos especializados. Eso es absolutamente fundamental. Leyendo Coase hoy día, además, aparecía algo que también es innegable, es que no es solo la Constitución vigente la que tenemos hoy día. Tenemos una serie de leyes orgánicas constitucionales que regulan determinados estamentos, por ejemplo, el Banco Central, el funcionamiento de la Fiscalía, el funcionamiento de los tribunales. Hay leyes orgánicas constitucionales que si bien no están en la Constitución, si uno consigue la Constitución es mucho más corta, pero en realidad todos estos artículos también deben entenderse que son parte integrante de la Constitución de alguna manera. Y hay que hacer concordar que esta nueva Constitución juegue con esas leyes orgánicas que ya están dictadas y después volver a regularlas o modificarlas o derogarlas en lo que no se adecue a esta nueva Constitución que vamos a tener. Y es, por lo cual es absolutamente imprescindible que haya una visión técnica de expertos, ni siquiera de abogados, digo yo, de expertos constitucionalistas, que no son solo abogados, pueden ser muchos abogados, pero que se dediquen a esta área específica del derecho, porque es la única forma que esto resulte en algo que le dé operatividad, o sea, práctica, perdón, a todos.
Estás diciendo que esto no va a funcionar, porque eso no está contemplado. Hay transición, pero no veo el panel de expertos en la materia. Tú acabas de decir eso, esto no va a funcionar.
Yo creo que va a funcionar, porque creo que, como lo he dicho otras veces, creo que la realidad va a llevar a que haya este tipo de consultas y de apoyo por parte de expertos, antes del texto final que sea sometido al veredicto popular.
Uy, perdón, estamos a mediados de mayo. O sea, nos queda, ¿cierto?, ahora la etapa, cosa de la famosa conciliación, ¿no? Así como se llama esta etapa, que son mayo, junio, julio, estamos encima.
Así es. Falta poco tiempo y por eso ya se está generando esta comisión, ¿no es cierto?, que va a concordar el texto, digamos.
Pero los artículos ya están, digamos, puede haber algunos repetidos, algunos que hagan mención a cosas parecidas, y eso es lo que se va a trabajar, pero eso yo lo veo ya como una cola. O sea, el partido ya se jugó, llevando la jerga futbolística, y yo creo que ya podríamos generar opinión. A mí, ¿sabes lo otro que me preocupa? Y además va a haber un periodo de campaña para el resultado del plebiscito. Yo encuentro bien fatídico que haya una campaña, porque finalmente ahí es donde afloran lo que hablábamos al principio. Fake news, el patoteo, yo me voy con este bando, me voy con este otro. Y al final muchas personas lamentablemente van a votar influenciados, o mejor dicho, mal influenciados, que realmente poniendo la atención al texto y habiendo estudiado, no sé si en detalle, pero habiéndose metido un poco, al menos como ciudadano, en esto. Me preocupa eso, que hay una campaña, fíjate. Yo creo que esto, la campaña ha sido, o debería haber sido todo el proceso, no al final publicidad en la tele y gente poniendo palomas.
Sí, bueno, yo quisiera señalar que, bueno, que ya estamos terminando nuestro programa, porque ya estamos llegando a la media hora, y quisiera solamente dejar a las personas que nos están escuchando que este es un tema que está muy vigente, que vamos a seguir conversando, que se informen para que todos puedan tener un conocimiento más pleno de lo que está ocurriendo. Quiero agradecerle, ¿no es cierto?, la presencia de Héctor y también de Rodrigo en esta conversación. Estaremos en una próxima conversación con todos ustedes. Muchas gracias a todos y a todas.
Gracias, Leo, gracias, Héctor, y gracias a Bailo.
Nos estamos viendo.
Chao, chao.
Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. ¡Feliz si compartes nuestro contenido!
¡Y nos recomiendas!
De antemano, muchas gracias. Y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.
Otra producción de Mala Idea.